En esta noche quiero que abran sus Biblias, el libro de los Salmos. Libro de los Salmos. El Salmo en esta noche es el Salmo capítulo 2. Este Salmo está, el tema de este Salmo es el establecimiento de David como rey sobre el trono de Israel, a pesar de la oposición de sus enemigos. David había sido determinado por Dios que él iba a ser rey en Israel, pero cuando consideramos y sabemos que las Escrituras hablan de Cristo Jesús, la primera aplicación es al Señor Jesucristo. Y cuando vemos al Señor Jesucristo, pues las cosas secundarias o la aplicación secundaria, especialmente para nosotros, viene teniendo muy poco significado. Tenemos nosotros un rey. Tenemos nosotros un rey, el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está sentado sobre el trono. Estamos viendo esto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5, donde estamos estudiando. Pero ahora quiero que veamos este Salmo. Y quiero que lo veamos bajo cuatro encabezados. El primero, quiero que consideremos una conspiración malvada. La primera cosa que quiero que consideremos es una conspiración malvada. Conspiración de demonios, conspiración de hombres para rechazar el reinado del Señor Jesucristo. Un complot. Dice allá en versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué cosa tan vana, verdad? ¿Qué cosa tan insensata? ¿Qué cosa tan necia? De pelearte contra Dios. Como he dicho en otras ocasiones, si vas a pelearte, peleate con alguien que piensas que vas a ganar, ¿verdad? Si vas a buscar pleito, busca uno de tu mismo tamaño, de tus mismas fuerzas, o el hombre busca a alguien más débil, ¿verdad? Pero pelearte contra Dios Todopoderoso. Lo que está diciendo, dice aquí, ¿por qué se amotinan las gentes? El hombre piensa, vamos a ser nosotros nuestro propio Dios. Vamos a hacer lo que a nosotros se nos pega la gana. Vamos a hacer nuestra propia voluntad. ¿Saben? Satanás intentó hacer esto. Si ustedes mantienen su lugar allá en Salmo capítulo 2 y ven allá en Isaías capítulo 14. Y Satanás intentó hacer esto. Cuando Dios en su decreto, cuando Dios antes del tiempo puso a su Hijo como el Cristo, el ungido, significa el ungido, el señalado, el enviado. Cuando Dios en la eternidad puso a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, Cristo. Jesús es el nombre de su encarnación, Dios hecho hombre. Pero antes de la creación, en la eternidad, cuando Dios puso a su Hijo sobre todas las cosas, Satanás, uno de los arcángeles, creado por Dios, creado por el Hijo. Todas las cosas fueron creadas por Él. Y Él es una de las criaturas de Dios. Él se rebeló, Él se amotinó en contra de esta verdad, de esta realidad, que Dios iba a poner toda la autoridad y toda la potestad en las manos de un hombre. Uno que es creado menor que los ángeles. En el orden de creación, el ángel es una criatura mucho más elevado que el hombre. Y Satanás se rebeló. Vean lo que dice Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Tú deciste en tu corazón, yo voy a subir al cielo, yo voy a subir en lo alto, yo voy a levantarme junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Yo voy a levantar mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes sublime, y seré semejante al Altísimo. ¿Puede esto tolerarlo Dios? ¿Un rival a su autoridad suprema? Dios, Él cayó, dice versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cuando Satanás o Lucero se rebeló y todos los ángeles que con él se rebelaron, ellos cayeron. Nos dice la palabra de Dios que están reservados en cadenas de tinieblas. Por esa rebelión no hay salvador para ellos, no hay mediador para ellos. Bueno, cuando Dios creó al hombre, Dios creó al hombre en su semejanza, lo creó en santidad, en pureza. Él conocía, cuando vino de la mano de su creador, el hombre conocía quién era el rey, conocía quién era su Dios, conocía a quién le debía su lealtad, su adoración. Él conocía a Dios. Pero él fue engañado, ¿por quién? Por este mismo lucero, Satanás. Bueno, él no fue engañado, dice la palabra de Dios que Eva fue engañada. Pero él se rebeló como diciendo, ¿se acuerdan en la transgresión? Si quieren ver allá en Génesis capítulo 3, esta era la tentación. En Génesis capítulo 3, versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está mintiendo. Es el padre de la mentira, nos dice el Señor Jesucristo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Vas a ser como Dios. Voy a levantarme, voy a levantarme, voy a ser como Dios. Es decir, no lo que Dios diga, no su voluntad, sino lo que yo quiero. Eso voy a hacer. Ese fue el pecado del primer hombre. Nosotros vamos a ser dioses, por lo que rechazó el reino, el gobierno de Jehová sobre él. Y no solamente esto, bueno, cuando Adán desobedeció, desde este momento, todos los hombres entran en este mundo con una enemistad en contra de Dios. La mente carnal, nos dice Romanos capítulo 8, versículo 7, es enemistad en contra de Dios. Y precisa, escuchen, no están en enemistad contra el Dios de su imaginación. Difícilmente encuentras una persona que dice que hay Dios. El necio dice no hay Dios. Es los ateos. El necio dice no hay Dios. Pero cuando encuentras una persona que dice que hay Dios, difícilmente esa persona, o imposible que esa persona diga, bueno, yo soy enemigo de Dios. Pero nos dice la palabra de Dios que todo hombre por naturaleza, sus enemistad, sus pensamientos son continuamente solamente el mal. Esa es la condición del hombre. Y todos los pensamientos del hombre, el pecado, es enemistad en contra de Dios. El hombre está levantando, por decir así, el puño al cielo y diciéndole a Dios, no, tú no vas a decirme qué es lo que yo voy a hacer. Enemistad en contra de Dios. Y esto vino a su culminación, ¿se acuerdan cuando allá en Hechos capítulo 4? Ahora cuando, esa es la realidad de la humanidad. El hombre por naturaleza está muerto en delitos y pecados, está siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe del aire, está Satanás, está todo el mundo está bajo el maligno, bajo la influencia de Satanás. Estamos en el reino de tinieblas. Cuando Dios salva a una persona, traslada a su pueblo del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Y lo primero que enseña a una persona regenerada, lo primero que enseña, ¿qué es lo primero que dijo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, cuando el Señor Jesucristo se le manifestó? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Ya no, ahora lo que yo voy a hacer, ahora, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, el Señor Jesucristo establece su trono en el corazón de su pueblo. El reino de los cielos está en ti. Está hablando de su pueblo, donde Cristo, la gracia de Dios, gobierna. Su palabra, estamos sujetos al Señor Jesucristo. Él es el Señor. No el Señor ya en el cielo y no aquí en la tierra, es Señor aquí, ahora mismo, en la tierra. Pero los hombres, esta expresión de la rebelión y la maldad del hombre y el odio en contra de Dios se manifestó allá en la cruz del Calvario, cuando Dios envió a su Hijo a este mundo. Ahí está el Rey, ahí está el heredero. El Señor Jesucristo dio una parábola de esto. Dijeron los hombres, ahora vamos a matarlo. Bueno, es exactamente lo que está diciendo aquí en Salmo capítulo 2. Se amotinan las gentes y dicen, no queremos que este reine sobre nosotros. En Hechos capítulo 4, versículo 25, aquí está diciendo el apóstol, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes. Ahí está el gobierno. El gobierno es el Herodes. Poncio Pilato, los romanos. Y los gentiles y el pueblo de Israel. Todos en contra. Dice allá, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, Dios entregó una vez a la voluntad del hombre, Dios entregó a su Hijo. Y ya nunca más. El Señor Jesucristo no está sujeto a la voluntad del hombre ya más. Ahora, el hombre está en las manos del Señor Jesucristo. Y nosotros estamos sujetos a su voluntad. ¿Qué va a hacer Él con nosotros? Él puede hacer lo que Él quiere con nosotros. Pero en esa una ocasión, cuando Dios le entregó en las manos de la voluntad perversa del hombre, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos? Si alguna persona piensa, bueno, si yo estuviera allá no lo estaría haciendo, es que no te conoces. Y la única razón por la que la cual algunas personas lamentaron es porque la gracia de Dios. Pero es el pecado del hombre. Es por el pecado del hombre que Dios entregó a su Hijo. Y el pecado es contra Dios. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está entonces, cuando se juntaron y Pilato dijo, bueno, ¿qué quieren que yo haga con él? Ellos dijeron a una, crucifícalo, crucifícalo. Esta es una conspiración entonces, una conspiración. Y saben que no solamente entonces, ya vimos desde antes de la fundación del mundo, Satanás, en el principio, cuando Adán, cuando vino el Señor Jesucristo, esto sigue pasando hoy día. Esto sigue pasando hoy día. Esta conspiración, este deseo de quitarse toda noción del gobierno de Dios sobre el hombre. Los ateos, ¿cómo están peleando? ¿Cómo están peleando con furia de que cualquiera hable de Dios? No sé tanto aquí, pero en los Estados Unidos no quieren que se haga juramento a la patria, porque dicen una nación bajo Dios. No quieren que se haga ese juramento. No quieren que oren. No quieren que oren en lugares públicos. No quieren tener los 10 mandamientos. Están queriendo quitar toda noción de la autoridad de Dios sobre el hombre. Esa es la enemistad. Pero no solamente esto, detrás del púlpito. Detrás del púlpito. En muchos lugares donde dicen que están predicando el Evangelio, la verdad de Dios, ponen al hombre, le elevan la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios. Hablan de esta manera: Dios ya hizo todo lo que puede, ahora depende de ti, depende de tu voluntad. En otras palabras, ponen el propósito de Dios en la voluntad perversa del hombre. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Bueno, tratan de negar la soberanía del Señor Jesucristo, la soberanía de Dios. En 2 Corintios capítulo 11 nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está hablando aquí a los corintios y les dice que esto es una cosa engañosa. Dice: temo que como la serpiente, versículo 3, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior aquellos apóstoles. Vean lo que dice versículo 13. Estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no os extrañéis, también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Están hablando de la voluntad del hombre. En otras palabras, la voluntad de Dios tiene que esperar a que tú hagas tu decisión. Dicen, Dios quiere, pero no puede. Qué tontería, ¿verdad? Qué tontería. Qué necedad. Qué necedad es esa a la luz de las Sagradas Escrituras. Dios, el único, como dije en otra ocasión, si estás sirviendo a un Dios que puede ser manipulado, que puede ser frustrado, tienes un Dios chiquito, tienes un Dios falso. Busca cuál es el Dios vivo y verdadero. El Dios es el único Dios al que es digno de tu adoración y alabanza. Dios que tú no puedes manipular. Dios en cuyas manos tú estás. Ese es el único Dios que vas a adorar. De otra manera se trata de un trueque. El hombre dice, bueno, yo hago esto y Dios tú haces esto. Si yo cumplo esto, entonces tú vas a cumplir aquello. Pero la palabra de Dios nos dice claramente, dice Dios así, de sí mismo en Isaías capítulo 46, yo hago todo lo que yo quiero. Yo hago todo lo que yo quiero. Versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncie lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi propósito, mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado, también lo haré. Daniel dice, todos los habitantes son considerados como nada. Nadie puede detener la mano de nuestro Dios y decir, ¿qué haces? Él es Dios soberano. Y la salvación y la vida eterna depende únicamente de la voluntad de Dios, nos dice la palabra de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de Dios. ¿Qué tontería es pensar que el hombre va a dejar que Dios haga algo? Nos dice claramente la palabra de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Tu pueblo, dice y Salmo 110, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. La salvación y la vida eterna dependen solamente de la voluntad de Dios y no de la voluntad del hombre. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien se compadece. Esto no destruye el evangelismo. Esto no destruye el evangelismo. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien se compadece. Pero no vas a servir a un Dios que no sea el Dios vivo y verdadero. Y no va a ser salvo una persona creyendo en un Dios falso. Dios se manifiesta quién es. Estamos viendo aquí en Salmo capítulo 2. Eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de la creación, Rey de la providencia y Rey de la salvación. Y no importa cuánto los hombres traten de darle vuelta, en ninguna manera, Él está, como dice aquí en nuestro texto, los hombres están, vamos a romper sus ligaduras, echar de nosotros sus cuerdas o su gobierno. Noten lo que dice el versículo 4 al 6. Aquí está el segundo encabezado. Dios se burla de sus enemigos. Dios no está alterado. Si todo el mundo está en contra, Dios no está alterado. Dios está en los cielos. El propósito de Dios no está siendo frustrado. Nos dice aquí en la palabra de Dios, el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. Él está sentado sobre su trono. Él está sentado sobre su trono. Está en los cielos. Dios no está alarmado por el tumulto que está haciendo la gente. Dios no está alarmado porque los hombres no creen. No te da gozo eso. Es decir, el Señor Jesucristo no se está frotando las manos. ¿Qué voy a hacer? Yo ya di mi vida. Yo ya hice todo. ¿Qué voy a hacer? A ver si lo van a aceptar. Dios, Él no está frotándose las manos, preocupado porque si su pueblo va a creer o no va a creer. Estamos hablando de soberanía, estamos hablando de poder absoluto. Él causa, Él da vida a los muertos, y cuando da vida a los muertos, el vivo cree. El que tiene vida cree. Está sentado, su propósito y su obra consumada no está siendo destruido. Está en los cielos. Ahí está sentado. Y dice allá, se ríe. La dignidad del omnipotente. No se toma ni la molestia de levantarse. No se toma ni la molestia de levantarse. Se ríe. Para luchar contra la gente furiosa. Se ríe. Qué absurdo, qué irracional, como dije, qué inútil es que un hombre pelee contra su hacedor. Dice Dios, el tiesto con el tiesto. ¿Saben qué es un tiesto? Una vasija, la tiras al suelo, se rompe en miles de pedacitos, tiesto. Ni siquiera un vaso de barro completo, es un tiesto. Y Dios dice, el tiesto con el tiesto. Peléate el tiesto con el tiesto, pero no te pelees contra Dios. No te pelees contra Dios. Luego nos dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego, dice versículo 5, en su tiempo, hablará a ellos en su furor. Solo tiene que hablar. Cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Cuando Él dijo, con su palabra creó todas las cosas que están hechas. Con su palabra. Él va a hablar en su furor, nos dice. Hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Todas estas personas que se rebelan en contra del Señor Jesucristo, Él los va a turbar con su ira. Dice versículo 6, yo he puesto mi rey sobre mi santo monte. Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Él ha puesto al Señor Jesucristo. Él ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y Él ha determinado que a Él se va a doblar toda rodilla. En el cielo y en la tierra, debajo de la tierra. Él ha determinado que a Él se va a doblar toda rodilla. Es justo. Él es Dios. Nosotros, sus criaturas. ¿Cómo no va a exigir obediencia y adoración de sus criaturas? Yo he puesto mi rey sobre mi santo monte, Sion. Él ha puesto todo poder y toda autoridad en el Señor Jesucristo. Y porque el Señor Jesucristo tiene todo poder y toda autoridad, Él va a salvar a su pueblo. Como dije, Él no está fracasado, no está frustrado. El Señor Jesucristo dijo, perdón, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Él está sentado sobre el trono, ejecutando la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Perdón. Y viendo que todos aquellos que Dios el Padre le dio vengan a Él. Muchas veces yo puse a pensar en esto, meditar en esto. Es demasiado para nosotros meditar en esto. Para mí. Y sé que para ustedes también. Pero Dios está en control de todas las cosas, no solo en la vida de los creyentes, y no solo en las circunstancias de los creyentes, sino en la vida y en las circunstancias de todos los eventos y cosas que suceden en todo el mundo. En todo el mundo, al mismo tiempo. Esta es la única manera que Él tiene, puede tener toda autoridad y toda potestad. Nada le toma por sorpresa. Todas las cosas están sucediendo. Nosotros hablamos de accidentes, o sucedió así, o ocurrió así, pero nada es por accidente. Dios ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y todos los hombres pueden hacer su rabieta, pueden resolver que no van a humillarse delante del Señor Jesucristo, pueden tomar consejo, pueden juntarse y pueden presumir de su voluntad y de su autoridad o poder, pero Jesucristo es el Rey. Él es Rey por decreto, por diseño y por muerte. Él murió, nos dice Romanos capítulo 9, murió y resucitó, para esto murió y para esto, para ser Señor de los vivos como de los muertos. Ahora noten el versículo 7. Aquí está el tercer punto, la tercera encabezado. Aquí el Señor Jesucristo, el Hijo, declara el decreto. Dice allá, yo publicaré el decreto. Yo publicaré el decreto. ¿Cómo sabemos nosotros acerca de esta entronización del Señor Jesucristo, del propósito de Dios antes de la fundación del mundo? ¿Cómo sabemos nosotros, cómo podemos nosotros ver cosas que ocurrieron en la eternidad pasada? Estoy usando el lenguaje que es de hombre, pero hablando de la eternidad, algo que ocurrió en la eternidad. Tú y yo no estamos allá. ¿Cómo podemos nosotros saber y con certeza que Dios le dijo a él, tú eres mi hijo, yo te he engendrado? ¿Cómo sabemos esto? Porque él no los decretó. Perdón. Él no los declaró. Él es el mensajero del pacto, el Señor Jesucristo. Y en este pacto, cuando Él fue hecho el representante de su pueblo, el aval, Él también fue hecho el Rey. Profeta, sacerdote y Rey. Eso es lo que es el Cristo. Hemos considerado el consejo de los impíos y hemos escuchado en este capítulo su jactancia. Vemos el trono de Dios, el infinito poder y la sabiduría y el consejo de Dios. Yo he puesto mi Rey sobre mi santo monte. Cristo Jesús ahora ha resucitado. Ahora recuerden esto, como Dios siempre ha estado sobre el trono. Dios el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estos tres uno son. Como Dios siempre ha estado sobre el trono, pero cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, el que fue hecho carne, Dios con nosotros, cuando Él resucitó victorioso sobre todos los enemigos de su pueblo, Satanás, el pecado, el mundo y la muerte. Cuando Él resucitó victorioso, Él fue a la gloria. Y ahí Él se sentó sobre el trono. Ahora hay un hombre. Hay un hombre ahora sentado sobre el trono de majestad. ¿Saben qué significa eso para su pueblo? seguridad, aceptación, salvación. Porque Él está allá. Él no está allá como persona privada. Él está allá como cabeza federal y representante de su pueblo. El Señor Jesucristo, como Él está sentado allá sobre el trono, también nosotros estamos sentados. Gracias. Él está sentado y nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice ahí, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego dice allá, este es el decreto que Dios me... está tomando referencia a nosotros, los reyes cuando querían... Alguien les agradaba, ellos decían, pídeme lo que quieres. Y para honrarlos y les daban lo que querían, lo que pidieran. Pídeme lo que quieres hasta la mitad de mi reino. Y aquí dice aquí, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios le ha dado a él para tener autoridad sobre toda carne. Dice en Juan capítulo 17. Padre, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, Él tiene potestad sobre todo para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él está reinando para ejecutar la voluntad de Dios su Padre para salvar a su pueblo. Dice ya versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero lo desmenuzarás. La vara que Dios utiliza para salvar a su pueblo es el Evangelio. Y la vara que Dios utiliza para destruir a sus enemigos es el Evangelio. El mismo Evangelio, el Señor Jesucristo lo utiliza para salvar a su pueblo o para destruir. Ahora, versículo 10 al 12, esa es la cuarta división, hay un consejo. Como Él es el Rey, como Él es el Señor, como toda autoridad es dada a Él, Él da consejo, Él es el consejero, consejero fiel. Y el Señor Jesucristo da consejo. Ahora pues, oh reyes, reyes del mundo, personas que se creen tener autoridad sobre sí mismos, ¿verdad? Reyes, sed prudentes, sed prudente. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos, sirve al Señor Jesucristo. Humíllate al Señor Jesucristo. Busca términos de rendición, ¿verdad? En los tiempos antiguos, cuando un rey derrotaba a otro imperio, eran derrotados por los soldados, quedaban personas en la ciudad. Y el rey, el victorioso, el conquistador, no puede tener enemigos suyos viviendo en su reino. Los tenía que matar. Pero venía el rey entonces entrando triunfante a la ciudad. Venían sus soldados, venían sus ejércitos, traía sus cautivos detrás. Entraba a la ciudad. Las personas que querían vivir tenían que salir al encuentro del rey y jurarle obediencia. En otras palabras, tenían que reconocerlo a él como el legítimo rey. Tenían que reconocerlo a él y humillarse delante de él. O una vez entraba a la ciudad, era para darle orden a los soldados que los maten. Rebeldes. Yo soy el rey. Yo gané la victoria. El Señor Jesucristo es el rey. Él viene. Él viene. Hoy es el día de salvación. Él viene a este mundo. Y las personas que por la gracia de Dios reconocen, los que son prudentes, los que admiten amonestación, sirven a Jehová con temor y se alegran con temblor, honran al Hijo. Es decir, vienen al Señor Jesucristo hoy. Una vez venga el Señor Jesucristo, no es para misericordia y para gracia. Cuando nos dice allá en Tesalonicenses, cuando Él venga para dar retribución a los que no obedecieron y no creyeron el Evangelio, ahora sí es con venganza. Hoy es el día de salvación. Hoy, mientras se dice hoy, cuando oyes la palabra de Dios, oyes, cree en el Señor Jesucristo. Ven a Él. Dice, honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Cree en el Señor Jesucristo. Y noten esta promesa. Bienaventurados los que en Él confían. Bien, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Eres bendito de Dios. Bienaventurado. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.